Kirchner. Diputado, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Gustavo. Un saludo a los oyentes, a los trabajadores, a Liliana y a la gente que te acompaña.
Bueno, acá estamos cantando con Liliana Herrero en esta mañana.
Un abrazo, Máximo.
Gracias, un abrazo igual. Qué linda versión, ¿eh?
Ah, sí, linda. Muy vieja, pero linda.
Está fantástico, ¿eh?
Excelente.
La verdad que esto, no, le estoy diciendo que con los tres tangos está fantástica también Liliana. Bueno, Máximo, ¿qué pasó ayer? Que se frustró la sesión especial por una ley que están pidiendo el movimiento obrero. Algunos dicen es la ley del kirchnerismo, ¿no? Pero la está pidiendo el movimiento obrero en su conjunto.
Creo que fue una caracterización de la ley que hizo el presidente electo, por demás errónea. Es una ley que afecta a todos los trabajadores, hayan votado a quien hayan votado en las elecciones, ¿no? Creo que la caracterización del presidente, además de errónea, es tendenciosa, y lo que buscaba precisamente era condicionar a diferentes dirigentes, ¿no? Y hablar de las medidas, o sea, incentivar las mezquindades, ¿no? Como, bueno, si la ley es de alguien en particular, de un sector político en particular, que no saliera, ¿no? Entonces prevalecen muchas veces en ese sentido las mezquindades, sino lo que realmente se estaba discutiendo, que era una ley que evitara los despidos por 180 días.
¿No? Ahora, ¿usted cree que se inscribe también dentro de esta lógica que tiene el gobierno de decir, miren que el kirchnerismo es malo?
Sí, era como Kiko diciendo no te juntes con la chusma, ¿no? Era claro. Una cosa así.
Pero y porque se lo dijo el presidente a Massa, ojo, que no vayas a votar eso que es del kirchnerismo.
Claro, exacto, porque hay una situación que es bastante compleja, ¿no? Durante la reciente campaña presidencial hubo casi una subasta entre los diferentes candidatos, por ejemplo, con el tema ganancias, ¿no? Un candidato decía 30.000, el que venía decía 32.000, otro 40.000, otro 55.000 y otro 67.000. Y todo indicaba que se iban a discutir estas cuestiones que afectan entre el 8,5% o 10% de los trabajadores, depende de las actualizaciones y las paritarias. Lo cierto es que eran los proyectos que se iban a tratar en el Congreso, o era uno de los primeros, y en 5 meses estamos discutiendo una ley antidespido, lo cual es patético. Empezábamos discutiendo una cuestión de ganancias que afectaba al 8,5, y a raíz de las decisiones económicas llevadas adelante en estos pocos meses, terminamos discutiendo una ley antidespido. O sea, hace un inmenso retroceso. Más allá del debate obvio por ganancias, es un inmenso retroceso en cuanto a las leyes que involucran a los trabajadores que teníamos que discutir.
Ahora, ¿qué puede pasar también el próximo miércoles, no? Porque digo, dejan caer, ahora dicen que el próximo miércoles va a haber una sesión. ¿Cree usted que puede salir este proyecto que han pedido las centrales obreras y que votó el Senado, o la ley se puede caer?
Creo que el Senado, y en particular las centrales obreras, incluso creo que es el primer punto que lee Schmidt en la marcha del día 29 de abril, es la aprobación de la ley como venía del Senado, ¿no? Para la rapidez y para que se implemente de la manera más rápida. Obviamente que se puede mejorar toda ley, esto todo es perfectible, partiendo de la base que todo es perfectible. Lo que reclamaban las centrales obreras eran las urgencias ante los casos ya casi de despido fácil que había, para tratar de que los trabajadores contaran con una herramienta más que les permitiera discutir con el empleador ante el caso de despido. Acá lo que pasa es que se parece ser que se está buscando una ley perfecta en este caso, pero cuando fueron a votar ley Buitres, algunos se tapaban la nariz para votarla. Ahí no había que mejorar o negociar mejor o hacer las cosas mejor y tomarse el tiempo necesario. O sea, a la hora de pagarle a los fondos Buitres, endeudar el país, rápido. Y a la hora de este tipo de cuestiones, donde los trabajadores necesitan, aparte, un grado de seguridad más. No es una seguridad perfecta, pero es un grado de seguridad más. Todos nos demoramos, la ley va, si tiene modificaciones tiene que volver al Senado. O sea, hay un montón de cuestiones en el medio que muchas veces, bajo la pátina de la perfección, buscan también quizás la demora. Yo espero que no sea así y espero que no sea así.
¿Pero hay alguna posibilidad de acuerdo con el Frente Renovador para un proyecto de ley distinto al que se aprobó el Senado, o esa posibilidad hay que descartarla?
Mire, el bloque creo que ha sido claro y ha bajado. No, y aparte, aclaro una cosa, el bloque Frente para Victoria no fue el único bloque que estuvo ayer abajo, ¿no? Hubo un montón, y si uno escucha los diferentes discursos de Romero, de Roberti, de Plaini, de Miriam Berma, o sea, un montón de gente se expresó en ese sentido, pero obviamente nosotros vamos a insistir con que la ley vuelva a salir tal como está. Creo que cuando se habla de prepotencia y capricho, y hay casi 105, 108 diputados, no hay prepotencia y capricho, y más cuando son de las más variadas extracciones, ¿no? Donde ayer se dio un núcleo de coincidencia básica, que era que la ley saliera para proteger al trabajador y tratar de darle una herramienta más. Así que es una cuestión que deberá definir el Frente Renovador, vuelvo a decir. Por ahí cuando se votan las leyes buitres todo rápido, en este caso... no.
Ahora, prepotencia y capricho, dijo Sergio Massa, en alusión a ustedes. Digo, ¿usted cree que Sergio Massa, que busca diferenciarse de ustedes, no quedar pegado, y con esto también lleva la posibilidad de un fracaso de esta ley?
Sí, yo creo que...
¿O que está, o vota de acuerdo a un acuerdo con el gobierno?
Yo creo que deben votar por convicción, supongo. Si tiene un acuerdo con el gobierno, creo que... que hubo diputados, en particular el diputado Roberti, que habló de un acuerdo con el gobierno. Pero, sinceramente, cuando bajan tantos diputados y de la más variada extracción, que haya capricho y que se le quiera atribuir al Frente para la Victoria, en ese sentido, prepotencia, me parece que no es así. Vuelvo con lo mismo, hasta ahora en la Cámara de Diputados hemos votado dos leyes, las dos leyes que se votaron, una es la ley del pago a los fondos buitres y la otra en la COM, que beneficia obviamente a un gran grupo de comunicación. En este sentido esas leyes, pero pasan por un tubo, nadie se fija, no le hacen dos o tres modificaciones que vienen de acuerdos anteriores al día del debate, como para que quede todo más o menos lindo, y en este caso parece haberse desatado la búsqueda de la perfección. A mí no me gusta personalizar ni tildar a nada de nadie, creo que la ley debería haber salido... A ver, pero bueno, por diferentes motivos, quizás es más fácil agredir al bloque del Frente para la Victoria, porque obviamente haciéndolo de esa manera, los grandes medios de comunicación también protegen y ponen siempre al Frente para la Victoria en el centro de la escena como el culpable, ¿no? Incluso cuando quiere votar una ley que beneficia a millones de trabajadores argentinos que dependen muchas veces de un hilo gracias a las políticas económicas. Esto es como se ponga de excusa a las pymes. No, se pone excusa a las pymes en el medio, y todo ayer el jefe de bloque lo explicó muy bien, incluso de Mendiguri decían que el 80% del trabajo lo generaban las pymes, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, este problema no existía, habría otros, o habría que mejorar la situación de las pymes, pero este problema no existía, entonces cuando uno ve los efectos que tienen los aumentos en gas, en luz, lo que eso provoca, ¿no?, como una catarata en diferentes sectores de la economía, uno piensa, a ver, y aparte, si a eso le sumamos una contracción del consumo, a partir también de secar la plaza de dinero y de querer parar la inflación desatada por la salida, digamos, de los controles cambiarios, bueno, en este sentido pasan estas cosas, o sea, se les pega por un lado, por el otro, y a eso le sumamos las importaciones, entonces creo que el tema PYME, más allá, por ejemplo, que en el proyecto del Frente Renovador habla de repro, cuestión que fue una política de Estado que se implementó a partir de 2008-2009 por parte de Cristina, luego de la crisis de la subprime y el impacto que está teniendo en el trabajo de los trabajadores, es importante. Pero acá lo cierto es que se genera un problema que no existía.
Ahí hay que justamente marcar esa diferencia. Cuando usted dice, los repros sirvieron para un momento de crisis y sirvieron muchísimo, porque algunos ahora desde el oficialismo dicen, pero ¿cómo ahora piden doble indemnización cuando Cristina se oponía a eso?
Mira, en el 2009, creo, si no me puedo estar olvidando por ahí, o confundido un poco las fechas, pero 2009-2010, y esto incluso lo dije en el discurso del Día de los Fondos Buitres, fueron, habría cerca de 450.000 repro, porque aparte, nosotros, y la idea como espacio siempre fue que no se perdiera la relación laboral entre el trabajador y el empleador, creemos que eso es básico, ¿no?, para evitar problemas mayores. Y en ese sentido hubo muchísimo, y creo que se podría aplicar, pero bueno, también, si a eso vos le agregás, abrís las importaciones, aumentan las tarifas como aumentan. Entonces es como que el problema parece que apareciera
claro,
solo.
El problema es que en este momento están los repro, no los usa el Ministerio de Trabajo, no sé por qué motivo, no los usa el gobierno, pero tampoco hay una política que ayude a la situación difícil por la que atraviesan esos sectores. Recién Liliana Herrero decía, se está tensando la cuerda con los más débiles, y le salió ahí del alma un pará la mano Macri.
Bueno, yo no soy, no estoy en el Congreso, Máximo, tratá de...
Estaría bueno que estés también,
no hagas problemas. No serviría para eso, porque yo la verdad que puedo...
Pero nunca te equivocarías a la hora de votar, eso no hagas problema.
Ahora, Máximo, perdón, sí. Antes recién Gustavo mencionaba el principal argumento del gobierno y quienes se ponen a la ley es eso, que la expresidenta dijo en su momento que una ley de doble indemnización no servía, y también lo planteó Héctor Recalde. Frente a ese argumento, ¿cuál es tu reflexión?
A mí me parece que es... ¿Cómo te lo puedo explicar? Si empezamos en ese sentido de las cosas, creo que Cristina planteaba en qué estaba de acuerdo o no, y aplicaba política. O sea, acá lo que no hay. Porque el tío te decía, no, esto no es necesario porque estamos haciendo esto, esto, esto y esto. Y acá no se explica qué se está haciendo, o si se explica qué se está haciendo, siempre, como dice Liliana recién, es en contra de los más débiles. Entonces, la no aplicación en ese momento de la doble indemnización por parte de Cristina tenía un sentido claro, porque había políticas realmente activas, no solo para mantener la relación entre los trabajadores, sino también para que hubiera consumo, aparte si no hay trabajadores. Si el trabajador no tiene ingresos, no, ¿qué va a comprar? ¿Qué va a consumir? Absolutamente nada. Entonces la contracción de la economía empieza de esa manera. O se negocian salarios a la baja, o se aceptan quitas. Empiezan a pasar diferentes situaciones que realmente afectan en todos lados. Entonces creo que basta con mirar, creo, las recaudaciones de muchas provincias respecto a la contracción de la coparticipación nacional, o la baja en la recaudación de tasas municipales, o habría que revisar en muchos municipios también las altas de comercio y las bajas de comercio y lo que eso implica. Creo que hay un montón de cuestiones para atender en ese sentido. Creo que es una excusa vaga, una excusa que huele más a chicana de corto plazo, que obviamente es muy fácil realizarlas cuando se goza de la protección mediática que se goza. Igual lo importante en este sentido es que se logró horadar la cortina de hierro mediática que protege al gobierno, una realidad que provocó el gobierno a partir de las propias decisiones que tomó. Claro. Esto no es producto de una herencia. Claro. El gobierno decidió cuál era el momento y la suba que tenían que tener las tarifas en el transporte, en el gas. Entonces creo que lo que tienen que hacer es asumir las ideas que tienen, dejar de echar la culpa al otro permanentemente. Eso muchas veces también se vio en la ciudad de Buenos Aires mientras fue jefe de gobierno. Entonces uno lo que piensa es, ¿por qué no asumen lo que piensan? Quieren un país de determinada manera, con determinadas políticas. Lo que tienen que hacer es asumirlo y no decirle que las consecuencias de sus creencias son producto de una herencia, sino que son producto de las cuestiones que creen y que aplican, y que muchas de este país ya las vivió, de otros países ya las vivieron. Y el caso de Brasil creo que es importante. Creo que parte de uno de los problemas que le ocurre a Dilma es que empezó a aplicar parte de estas políticas.
Sí, 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 claro, y eso, totalmente.
Y eso fue limando parte también de su base
de sustentación. Totalmente de acuerdo. No. El gran problema también está en la propia Dilma Rousseff, en Brasil.
Tal cual, que cuando aplica estas políticas, sí, sí, nos las ponían como ejemplo acá, en y sí, eso sí, no quiere decir, o sea, lo que han hecho con ella es una barbaridad.
Obvio.
Está, pero creo que muchas veces los cantos de sirena de los medios y los especialistas que empiezan a decirte, si haces esto vas a ser bárbaro, bueno, después las consecuencias son estas.
Máximo, me espera por favor, porque tengo que cumplir con la tanda y cumplimos con la tanda, y ya después lo vamos a sumar también a Daniel Tognetti, porque vamos a entrar en periodo del programa de Tognetti. Dale. Así que me esperan minutos. Bueno, perfecto. estamos conversando.
¿Me voy?
No, quédate, porque también después tenemos que cantar. Le vamos a ofrecer a Tognetti un dúo.
Un dúo genial. Sí, ¿eh? Yo igual quiero decir una sola cosa. Yo sé que ya viene la tanda, pero pensando lo que decía Máximo, yo particularmente creo que se ha aplicado sobre los medios un... un plan cóndor, ¿no? Eso me parece que es lo que está sucediendo, donde nosotros ya no encontramos ni en la página de Clarín ni de La Nación de hoy la multitudinaria manifestación de anoche, que fue muy hermoso, la cual fue muy hermoso participar. En fin, es muy grave eso también, muy grave, y eso ha hecho que la subjetividad, las votaciones, las intenciones de voto y todo el sufrimiento que está teniendo la gente y que aún mantenga confianza en determinadas cosas hace que haya cambiado notablemente. Eso me parece.
Totalmente. Bueno, Máximo, me espero a 5 minutitos, y ya seguimos hablando. Y estamos con Liliana Herrero también aquí en el estudio Radio del Plata. Ya volvemos.
Comienzo de espacio publicitario.
Hasta el domingo en Coto tenés 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, calefacción eléctrica, TV LED, audio, multifunciones, cartuchos y productos seleccionados. Por ejemplo, lavarropas carga frontal TopCow 5 kilos en 18 cuotas sin interés de 311 pesos. TV LED 40 pulgadas Full HD TopCow en 18 cuotas sin interés de 444 pesos. Y Smartphone TopCow 5 pulgadas libre en 18 cuotas sin interés de 194 pesos.
Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Renová tu casa con las tarjetas Galicia. Del 12 al 14 de mayo tenés ahorro y muchas cuotas en las mejores marcas para el hogar. Sacá online tu tarjeta en bancogalicia.com.
Cartera de consumo válida en el país en comercios adheridos con todas las tarjetas Galicia para clientes que se encuentren al día con sus productos, solo para tarjetas emitidas para redes sociales. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com/especial-hogar. Quiero requiere inscripción previa.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Este 13 de mayo, no te pierdas La Nube Rosa en vivo.
Una canción.
Allianz presenta Bersuit Vergarabat. 13 de mayo en el Teatro Ópera Allianz. Anticipadas en ticketek.com.ar y en boletería del teatro. Aprovecha el 15% del descuento y las 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Bersuit en vivo. Invita Banco Patagonia. Produce T4F.
Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar.
Cuando una obra te gusta, sentís que cobra vida. La Nación presenta Arte, la guía visual definitiva. Un recorrido por más de 2.000 pinturas y esculturas de todo el mundo, desde la prehistoria a nuestros días. Espectacular lanzamiento. Sábado 14 de mayo, fascículos 1 y 2, más tapas de regalo, junto a tu diario La Nación.
Elementos de protección personal o de ferretería industrial, segufer.com.ar hace de tu necesidad nuestro desafío. A un solo clic, tu empresa dispone de la solución. Ficha técnica, precios, stock y entregas a todo el país. Recordá, segufer.com.ar. Ya salió el nuevo número de Review, la revista que publica a los más prestigiosos escritores, intelectuales y periodistas. En esta edición, Brasil, la democracia y el caos, un análisis de la crisis brasilera a cargo de Boaventura de Sousa Santos. Además, textos de Lori Moore, Julia Kristeva, Howard Becker y Fabián Casas. Literatura, historia y política internacional. Review, revista de libros, incluye artículos de The New York Review of Books, la revista cultural más importante del mundo. Consígala en su kiosco o suscríbase en www.rdelibros.com.
Quadrans 2016, la nueva línea de Ecosol. Los paneles calefactores Ecosol consumen menos energía y producen más calor, eliminando bacterias, hongos y ácaros de los ambientes. Ahora más que nunca, ahorro de energía y máximo rendimiento. Paneles calefactores Ecosol Quadrans 2016. Industria Argentina, Ecosol. 30% de descuento comprando en nuestros locales de Moreno 3044 y Paraguay 1560.
La trastienda Samsung presenta Box Day. La legendaria banda pionera del rock nacional llega a San Telmo. Nueva fecha, sábado 28 de mayo, 23:30 horas. Entradas en venta en la tienda.com, llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. Box Day en vivo en la trascienda Samsung.
En Paparazzi, los secretos de Griselda Siciliani, la chica del momento. La actriz rompe el rating con Educando a Nina. Pasó del teatro under a ser la estrella. Por eso te contamos todo sobre sus amigos, su intimidad y su historia. Imperdible. Además, la protagonista de Moisés al borde de la separación por sus escenas hot. La producción especial de Jimena Barón y su hijo Momo. Vicky Cipolitakis embarazada. Verónica Ojeda de vacaciones en Miami le pega a Diego Maradona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
El 14 de mayo a las 23 por Crónica. Momento histórico, nuevo campeón de la UFC. Las leyendas de Brasil en una misma noche. Perdón, Silva, Belfort, Yogun, Jacaré Souza. El sábado 14 a las 23 en vivo por Crónica.
A veces el amor viene de arriba.
Se cayó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Peto Menagen, Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quédate a dormir acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate. Sácatelo de la cabeza.
Estreno 12 de mayo, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Nueve de la mañana, 4 minutos. Bueno, estamos avanzando gracias a Daniel Tognetti y estamos en comunicación con el diputado nacional Máximo Kirchen. Estábamos hablando sobre la ley antidespido que lamentablemente ayer no se pudo sancionar. Habrá que ver el próximo miércoles. Estábamos hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo está viendo usted, diputado, la situación social producto de las medidas del actual gobierno?
Mira, nosotros, si uno mira desde el 24 de marzo hasta ayer, antes era hasta el 29 de abril, ahora hasta ayer, la movilización social es ascendente, digamos, ¿no? El 24 de marzo con Derechos Humanos fue una de las movilizaciones, o quizá la más grande de los últimos años, prosiguió a ella el 13 de abril con Cristina en Comodoro Py, y a partir de ahí se desata también el 29 de abril en la marcha de los trabajadores, ¿no? Mucha gente con un sujeto común que tiene que ver también que fue centro en las políticas de gobierno anterior en los últimos 12 años, mucha movilización a solo 5 meses de iniciar un gobierno, y ahora los estudiantes. Entonces uno ve los movimientos de derechos humanos, los trabajadores, los estudiantes, los docentes universitarios, la militancia del aire y hay todos aquellos que dice una compañera Cristina. Creo que marca eso lo que nosotros vemos de la situación social, más allá de lo que obviamente uno habla con muchos compañeros, intendentes y con diferentes dirigentes que tienen diferentes responsabilidades. Creo que hay que prestarle mucha atención y que no es un dato menor, no solo por esas cuestiones que muchas veces se plantean, ¿no? De la posibilidad de ciertas revueltas, sino por la gente, ¿sí? Que están muy cerca de ellos para tratar de mitigar y morigerar las consecuencias de las políticas que se han decidido llevar adelante.
Y cuando desde el gobierno o algunos diputados, como ayer Carrió, que salieron a decir no hay despidos, niegan esta realidad, ¿ve que le están negando el problema, que no ven la realidad?
Ya, a mí creo que cuando uno ve el comportamiento del gobierno y sus aliados, cuestiones que suceden que son bastante particulares, ¿no? Si marchan los docentes universitarios, los estudiantes, los rectores, algún aliado del gobierno dice sí, pero los rectores van a ir a la justicia por X tema. Si los trabajadores salen a la calle, aparecen proyectos de ley o columnas de periodistas que directamente se refieren a situaciones particulares judiciales de diferentes dirigentes sindicales. Entonces se da una situación que cada vez que se moviliza un sector o que aparece en la calle ese sector, inmediatamente se abalanza desde todos los lugares para tratar de no solo negarlo, sino lo que es peor aún, desprestigiarlo, y lo que es mucho peor aún, amenazarlo. ¿No?
Sí. Dos temas que no quiero obviar. Primero, esta imputación que hizo, que usted no ha hablado todavía, pero hicieron después una presentación judicial, la diputada Balconte, que lo acusó a Milagro Sala, mejor dicho, de que llevaba bolsones con dinero a Olivos para que usted era el beneficiario, y el Cuervo Larroque. Ahora después se conoce el viernes pasado este intento de suicidio, se denuncia que hubo presiones del gobernador Gerardo Morales para que dé ese testimonio porque estaban apretando a sus dos hijos. ¿Cómo está percibiendo esta situación? ¿Cree que hay así una persecución directamente hacia todo lo que signifique Kirchner por la justicia o por algún segmento político de la Argentina?
Creo que lo que te decía antes, ¿no? Lo que pasaba con estos sectores, con los sindicalistas, con los rectores o los docentes, creo que se busca, ¿no? Aquello que no se puede saldar políticamente o explicar desde la política en las decisiones que se toman en total contradicción con lo que se prometió en campaña, empiezan los fuegos artificiales y las persecuciones, porque una cuestión son las investigaciones y otra cuestión son las persecuciones. En el caso particular de si decís si evidentemente hay una, ¿no?, o una inquina con el apellido, yo creo que sí, creo que fundamentalmente parte del grupo Clarín, ¿no?, el señor Mañeto, el señor Rendo, y obviamente habrá sectores del gobierno que participan de esto y de otros sectores, ¿no?, del partido judicial. A mí, en ese sentido, creo que se trata de demostrarle a futuro a cualquier dirigente que nunca más nadie se atreva a querer modificar una ley de medios o a querer equilibrar la balanza entre los sectores que representan quienes son elegidos por el voto popular con los sectores que nadie elige nunca, que son los sectores más concentrados del poder económico de la Argentina. A mí me hace acordar mucho a una serie, ¿no?, donde una persona amenazaba a otra y le decía: le voy a matar a usted, a su marido, ¿no?, con diferentes cosas. Bueno, y si la abuelita está muerta, se la vuelvo a desenterrar. Y bueno, esto es lo que hacen con Néstor. Y Néstor, si está muerto, te lo vuelvo a desenterrar y te lo vuelvo a matar. Creo que es direccionado, creo que tiene todo un sentido aparte hacia futuro, más allá de lo que nos toque a nosotros en este momento. Creo que a futuro hay que ver cómo la dirigencia codifica esto y hasta dónde se anima después, producto de saber cuál es el castigo que le espera, ¿no? Es la domesticación de la dirigencia política para transformarla en clase política, ¿no? Claro. Que superviva en el poder, que esté ahí, que nada cambie y que siga.
Y en este caso concreto de Susana Balconte, la denuncia de Susana Balconte, bueno, ustedes hicieron una denuncia ahora contra el fiscal de Estado de Jujuy. Uh-huh. ¿Ustedes creen que ahí hay una persecución directa por parte de Gerardo Morales?
Todo, a ver, en el sentido de cómo se desatan los hechos, en lo que le sucede a la diputada, la verdad que todo parece no funcionar como debería. Entonces es evidente que nosotros, en ese sentido, al ver una serie de hechos, más y más allá de las expresiones, ¿no?, amenazantes, casi de dueño de un feudo, lo que nosotros hicimos fue denunciar lo que nosotros vemos, creemos que sucede a través de diferentes situaciones, para que también haya la oportunidad de investigar. Estas situaciones suelen suceder. Mira, yo me acuerdo que a Néstor le tocó, ante este tipo de situaciones, intervenir la provincia de Santiago del Estero, de su propio partido, uh-huh, el gobernador, ¿no? Entonces creo que estas cosas hay que ir marcándolas, denunciándolas, porque obviamente en la catarata de cosas que te arrojan por la cabeza se suman y entonces van, y entonces en algún momento se genera también, bueno, que alguna debe ser cierta. Entonces, sinceramente a uno le produce mucha bronca, y cuando ve el episodio que atravesó esta mujer en los últimos días, no sé por qué habrá estado motivado, le da más pena, ¿no?, al lugar donde se la lleva a las personas, y más si ponen a los hijos en el medio, ¿no?, una cuestión casi que no rememora a otro tipo de situaciones, ¿no?, en este país que ha sucedido con los hijos, con las apropiaciones de bebés y un montón de situaciones. Uno ve este tipo de situaciones y la verdad que le da pena, porque piensan que con el miedo pueden conducir a pueblos conscientes de sus derechos, digamos. Y la verdad que estos últimos 12 años, y más allá de aciertos, errores, virtudes y defectos de estos 12 años, si algo hubo fue total libertad. Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Total libertad, ampliación de derechos en todos los sentidos que uno pueda observar. Seguramente faltaron más, y la idea, creo que cuando la sociedad fue a votar, que era ir por lo que faltaba y no involucionar, y creo que lo que vemos es una clara involución cuando, uh-huh, hablamos desde estas cosas, cuando hablamos de la ley antidespidos. O sea, lo que se prometió era, entre comillas, vamos a ponerlo, potenciar lo bueno y corregir lo malo, y creo que nada de eso está sucediendo, que fuéramos todos generosos. Y uno ve, por ejemplo, muchas veces al presidente en obras, como puede ser, ¿no?, cuando estuvo en Ezeiza en un Procrear junto al intendente Granados, una obra que ya venía haciéndose, no recordando cuándo se empieza, la misma electrificación del Roca, habla de la herencia, pero va a los lugares, obviamente, donde todavía faltaba, porque obviamente la continuidad de gestión debe estar, y no es un problema elogiarla.
¿No? Máximo, Daniel Toñetti te saluda. ¿Qué tal? Buen día.
Bien, todo tranquilo.
Quería preguntarte, ayer se produjo un hecho muy importante, 12 de abril se produce la movilización de los estudiantes, sí. El 29 de abril, ayer 12 de mayo, la movilización de los trabajadores, el 29, están empezando a confluir, si se quiere, en la calle, pero también en la lucha, hasta en una esquina virtual, pero también puede ser una esquina real, los estudiantes y el movimiento obrero organizado. ¿Cómo ves en perspectiva eso? Porque son movilizaciones que hacía muchos años no se veían en la Argentina, por lo menos por la masividad, tanto la movilización de los trabajadores como la movilización de los estudiantes.
Y cada una tiene sus particularidades. La del 29 incluso sucede sin una convocatoria a paro, ¿no? Una gran movilización donde no se convoca y donde no hay paro. Cristina atravesó uno o dos paros generales de algunos, y la verdad es que eran movilizaciones comparadas con estas pequeñas. No hace falta más que remitirse a los archivos y ver lo que eran esos paros, ¿no? Esto habla de que los trabajadores realmente en esta oportunidad del 29 se sienten afectados. Yo no sé si será la palabra que le aconsejaron usar al presidente, si la palabra es angustia. Yo creo que son conscientes de sus derechos y no los quieren perder, y aparte saben que cuando la Argentina inicia estos procesos económicos, muchas veces vienen, ¿no?, con diferentes promesas, estabilidad aquí o en el segundo semestre o dentro de un año, y la verdad es que saben cómo termina, las mismas acciones no tienen por qué terminar con diferentes consecuencias. Entonces creo que en ese sentido esta confluencia que se puede dar, y en particular también luego de ayer de la marcha de docentes y estudiantes universitarios, son dos de los sectores más dinámicos y creo que dos de los sujetos principales de las políticas del anterior gobierno. En particular, aparte, uno escuchó en un momento también al presidente decir para qué tantas universidades, ¿no? Esto era de cajón que iba a pasar. Obviamente esto fue ocultado. Entonces, mira, es muy difícil lo que sucede porque hubo tanta asimetría en la información a la hora de poder elegir que obviamente se puede inducir errores. Recordemos que Stiglitz ganó un premio Nobel hablando de la asimetría de la información en las decisiones no económicas, en estas cuestiones, y cómo se produce también esa información. Bueno, también esto sucede a la hora de elegir un candidato. Quizás un candidato se dice cualquier cosa, el otro se lo protege, y la sociedad muchas veces tampoco cuenta con el tiempo necesario para andar investigando qué hace un candidato o el otro. Y otro sector que muchas veces agota la ciudadanía, o piensa que la ciudadanía es mirar la televisión y leer el diario los domingos, ¿no?
Diputado,
también Máximo, me parece que las decisiones que están tomando en relación a la educación pública en la Argentina está orientada hacia a que no sea más gratuita, ¿no? La universidad fue gratuita, es una reivindicación de la reforma del 18 universitario, y la verdad es que esto parece un film de clase B, digamos. Venimos a volver a pensar estas viejas cosas que ya estaban absolutamente realizadas en nuestro país. Por eso el tema de la memoria es fundamental, ¿no? Si no revisamos lo que hemos sido, no vamos a ser mejores de lo que fuimos, eso me parece. Y estos tipos están pensando como si fueran ellos los fundadores de la historia. Eso me parece una gravedad terrible. Imagínate lo que les significaría para los gurises que vienen de la provincia, digamos, hasta las facultades, pagar el bondi, que es caro ahora, pagar la comida y encima pagar un... Pero caramba, hemos asistido a movilizaciones extraordinarias en Chile para que sea gratuita la enseñanza. Esa era otra de las consignas que se planteaban ayer, ¿no?
En Chile, compañera, suceden dos cuestiones. Pasa obviamente lo de las movilizaciones de los estudiantes, y también la región magallánica, que vendría a ser la región patagónica de Argentina, cuando quitan el subsidio de gas y elevan el gas, y se arma un revuelo y unas pobladas muy importantes en el sector de Chile, que tienen que ir un mes después para atrás con los aumentos que habían dado, porque realmente eran impagables. Creo que también era una que algunos piensan que autoridad política es decidir de manera arbitraria y sobre todos los sectores, obviamente, que menos representación tienen, mucho menos comunicación. Por eso cuando no se ve la gente, cuando no se ve referenciada en sus medios, sale a la calle a encontrarse, a encontrarse, a mirarse, a decir, bueno, claro, entonces lo que está sucediendo esto, y esto tiene que ver con la masividad de estas marchas y también con un nivel de conciencia generado no por el gobierno en estos 12 años, sino por lo que es consciente que un pueblo puede obtener cuando se organiza, cuando es consciente de las situaciones, ¿no?
Porque... Diputado, lo llevo a un tema también de actualidad, porque ayer se conoció, incluso hasta usted en algún momento lo pusieron, que imputaron por cohecho, decían usted, cuando no había sido funcionario, ¿no? pero también, digo, ¿cómo está viendo esta seguidilla de imputaciones sobre la expresidenta y sobre usted? Digo, porque buscan ahí permanentemente todo lo que lleve a algún hecho o de corrupción o de decir que estuvieron ligados a hechos de corrupción y denuncia ahora, bueno, esta es la última a propósito de una denuncia que presentó la diputada Stolbizer, ¿no?
Creo que en el comunicado que salió de los sauces las cosas están más que claras, y aparte de lo que te comentaba antes, Gustavo, creo que sinceramente es un intento de aleccionamiento, de tratar de ocultar todas estas cuestiones y otras más también, a las que uno ve en los medios, lamentablemente a veces lo ve más en los medios internacionales que en los nacionales, un intento permanente de ocultar y de protección del gobierno, y lo van a seguir haciendo, y aparte obviamente de desgaste y de desmirilamiento, porque obviamente ante este tipo de medidas crece en ese sentido en la gente mucho la figura de Cristina, porque esta fue la pelea que dio Cristina, esto lo quieren hacer desde hace mucho tiempo, estas políticas no se quieren aplicar consecuencias, esto si uno va y hace un trabajo de sus declaraciones del 2010, del 2008 de enfriar la economía, de las tarifas, esto lo querían hacer creo desde el 25 de mayo del 2013 en adelante, es parte de la carta de Escribano que Néstor rechaza un día para, o sea, que le dice no, esto no va a pasar, porque obviamente cuando vos decidís proteger los intereses de la mayoría e intentar que el país tenga un futuro mejor, que sea más digno, obviamente que los tiempos a veces se aceleran y otras veces se ralentizan en ese objetivo, pero esto fue lo que Cristina intentó permanentemente, evitar que estas políticas impactaran en el centro de gravedad de la mayoría de los argentinos. Y lo que se está haciendo obviamente es decir, bueno, no, pero pasó todo esto, hicieron aquello, y está con Cristina. Y la verdad es que creo que tiene que ver también, y que es una, otra vez, eso son muestras de debilidades políticas, quieren saldar a través del partido judicial, ¿no? Y de gente que obviamente que si denuncia políticamente, si no denuncia políticamente no existe, no tiene nada para decir, no tienen gente, no tienen militantes, no tienen capacidad de enfrentarse a nadie, y obviamente la única manera de acceder a estos medios de comunicación masivos es haciendo lo que esos medios de comunicación masivos quieren, si no, no están, y si no están, obviamente, no sé por qué razones, pero no tienen una actitud de caminar, ir a buscar el voto, organizar, porque también eso requiere tiempo, dedicar mucho tiempo personal a un montón de otras cosas, ¿no? Entonces pasa por ese lado.
Máximo, Daniel Toñetti nuevamente. A ver, uno escuchando en radio aquí, en nuestros programas, también en la televisión, lo escucha a Felipe Solá, a Alberto Fernández, a Hugo Moyano, a otros hombres del mundo del movimiento obrero organizado, que coinciden mucho con el análisis que estás haciendo vos, con el discurso y demás. No, se está conversando con esos sectores, no te pido que me des nombres propios, pero se está ¿esa sonrisa?
¿Esa sonrisa dice que...
¿Esa risa?
No, me da risa, no me da risa como decir, no te voy a pedir que...
No te digo si estás hablando con tal o con cual, eso no. Si querés contarlo, obviamente está muy bien, pero...
Todos hablan con todos, me parece.
Me parece que es un momento de mucho diálogo. Y a propósito de eso, es un momento también para quizás tender puentes que antes estaban rotos con personas que en algún momento participaron de este proceso, por caso Felipe Solá, por caso Alberto Fernández, por caso Moyano, que en un momento fue un aliado importante del proceso que se vivió aquí en la Argentina en los últimos 12 años. ¿Es un momento, por lo menos, para tomarse un café, para tender puentes?
Mira, nosotros conversamos con todos y siempre lo hicimos. Quizás por las características nuestras, a veces conversamos y no es algo que se haga sacarse la foto para que salgan los libros que estamos conversando. Siempre se conversa en ese sentido y las personas que han nombrado yo las conozco y guardo guardaprecio. En el caso de Alberto, compartió mucho tiempo con nosotros. Bueno, después las diferencias hicieron que nos alejáramos, pero creo que ante la magnitud de lo que está viviendo la Argentina, tanto Felipe como Alberto como Hugo saben muy bien lo que costó construir estos años, y fueron parte. Yo me acuerdo en el 2009, por ejemplo, en el caso de Moyano, que no cuando Cristina empieza con el tema de los repro, él también aporta mucho en ese sentido, porque no actualizamos ganancias ese año, creo que es ese año,
el 2009, sí.
Entonces había también una gran colaboración de los trabajadores en ese sentido para llevar las cosas adelante, porque aparte era consciente que no era una crisis generada por políticas de la Argentina, sino que era una crisis externa que se había desatado a partir de la subprime en Estados Unidos, ¿no? Con todo el tema Lehman Brothers y todo lo que sucede en ese tiempo. Y creo que ese es lógico y racional que haya en algunos puntos confluencia y un núcleo de conciencias básicas sobre el estado que está tomando la situación económica y social ahora, porque todos ellos también trabajaron para evitar estas consecuencias, ¿no? Sí. Entonces creo que los sucesos que están apareciendo hoy en día con el tema de las políticas, los despidos, hace que más o menos sí tengamos una mirada en muchos casos similar, a veces caminos diferentes para la solución de esos problemas, pero creo que esa mirada sobre estos problemas viene desde hace mucho tiempo y siempre es un eje de preocupación en esos sentidos, ¿no? Y a veces hay que saber limar ciertas diferencias para poder beneficiar al conjunto de los trabajadores. Ayer lo importante no era si el proyecto era de aquel, claro, este o quién se lleva el rédito político. No, en ese sentido no era necesario. A veces la realidad te permite ese tipo de situaciones. Total. Y tampoco es bueno. No. Pero en este caso creo que si había algo, la realidad no permitía este tipo de cuestiones y llevarlo a esa arena y a esos terrenos, porque aparte se termina perjudicando a los más débiles y a los que están en posición de indefensión muchas veces ante la situación del despido.
Bueno, Máximo, un gusto escucharlo esta mañana y tenerlo.
Un abrazo. Un saludo a Daniel, a todos los que están ahí, a los oyentes.
Sí, estoy acá y te agradezco esta pregunta así tan interesante de Toñetti y tu respuesta, ¿no? Sí. A veces los gobiernos realizan acciones tan dolorosas, tan crueles y tan radicales, extremas, que a veces sale el tiro por la culata. Y entonces nosotros, eso quiere decir para mí que nosotros nos juntamos para defendernos de esas acciones que nos hacen tanto, le hacen tanto daño a los pueblos. Eso, así que me gustó mucho escuchar tus palabras.
Por una cabeza.
Un abrazo.